Servicio matutino 24 de diciembre 2023. El siervo prometido de Dios vino para ser aplastado. Isaías 53. Introducción. A medida que nos acercamos a la víspera de Navidad, continuamos con nuestra breve serie navideña en el libro de Isaías. A pesar de haber sido escrito más de 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, vemos semana tras semana cuánto tenía que decir Isaías sobre el Salvador. Hemos estado trabajando a través de las canciones del siervo en Isaías, y ya hemos visto Isaías 42, 1-9. El siervo prometido de Dios tendrá el Espíritu sobre él. Isaías 49, 1-6. El siervo prometido de Dios será luz para las naciones. Isaías 50, 4-9. El siervo prometido de Dios sufrirá obedientemente. Y ahora llegamos a la cuarta canción del siervo desde Isaías 52, 13 hasta 53, 12, donde vemos en el detalle más vivido que el siervo prometido de Dios vino para ser aplastado. A reflexionar sobre la maravilla de Cristo, el Dios hecho carne, tomando la humanidad, entrando en nuestro mundo quebrantado. Debemos reflexionar sobre por qué hizo eso, cuál era su propósito, cuál era la meta. Y vemos eso en esta cuarta canción del siervo. A reflexionar sobre Cristo en la cuna, necesitamos permitir que nuestras mentes vayan a Cristo en la cruz. Y eso es exactamente a donde nos lleva esta cuarta canción del siervo. El siervo prometido de Dios vino para ser aplastado. Ernest Gordon cuenta la historia de algo que presenció en su campo de prisioneros de guerra japonés. En 1942, un grupo de soldados escoceses fue hecho prisionero por los japoneses en Singapur. Mientras construían un puente en la jungla un día como parte del trabajo forzado que se les infligía, una pala desapareció en un punto de control de herramientas. El oficial a cargo de los guardias japoneses se volvió loco. Exigió que se presentara la pala perdida o los soldados escoceses pagarían con sus vidas. Pero nadie de la línea escocesa adelantó para asumir la culpa o presentar la pala. El oficial sacó su pistola y amenazó con matar al azar, incluso matarlos a todos ahí mismo, a menos que el culpable se presentara. Los prisioneros solo necesitaban mirar sus heridas existentes para saber que hablaban en serio. Finalmente, un hombre se adelantó en silencio desde la fila. El oficial japonés agarró la pala y lo golpeó hasta matarlo. En ese mismo momento, cuando finalmente el momento macabro pasó, los prisioneros horrorizados recogieron el cuerpo de su camarada caído y lo llevaron con ellos a un segundo punto de control de herramientas. Extrañamente, esta vez no faltaba ninguna pala. De hecho, se descubrió que la pala no era más que un error de cuenta. La noticia se propagó como un incendio forestal. Todo el campo de prisioneros de guerra, de que un hombre inocente estaba dispuesto a morir para salvar a otros. Un hombre inocente estaba dispuesto a morir para salvar a otros. Eso es exactamente lo que tenemos en la cuarta canción del siervo de Isaías esta mañana. El siervo prometido de Dios vino para ser aplastado, pero no por personas inocentes falsamente acusadas. Vino para ser aplastado por personas culpables justamente condenadas. Contexto. En ninguna parte del Antiguo Testamento brilla con más claridad el Evangelio de Jesucristo que en Isaías 52, 53. Más de 700 años antes de que Jesús viniera al mundo, Dios abrió los ojos de su profeta para ver para ver en el corazón mismo de la obra salvadora de Cristo. Y el corazón de esa obra salvadora es la sustitución. El siervo prometido de Dios vino a ser aplastado en nuestro lugar. El Mesías traspasado y aplastado en nuestro lugar. El justo en lugar del injusto. El pastor amoroso en lugar de la oveja perdida. El rey exaltado en lugar de sus súbditos rebeldes. ¿Qué siervo suficiente, sufriente es el Señor Jesucristo? Es lo que claramente se enseña en el Nuevo Testamento, en ciertas ocasiones. El NT o el Nuevo Testamento utiliza Isaías 53 para definir lo que estaba sucediendo en la vida de Jesús. Mateos 8:16-17. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, haciendo referencia al versículo 4 de Isaías 53. Lucas 22:37 dice: porque les digo que tienen que cumplirse en mí aquello que está escrito y fue contado entre los malhechores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Primera de Pedro 2:22-25. Él no cometió ni un pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, él no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus almas. Ahora, hay cuatro más, pero no los citaré. Hechos 8:32-33, Romanos 15:20-21. ¿Captas la idea? Los escritores del Nuevo Testamento estaban convencidos que el siervo sufriente al que Isaías se refirió en el capítulo 52:13 y el capítulo 53:12 no eran otro que el Señor Jesucristo, más de 700 años antes de su nacimiento. Isaías explica la muerte del siervo, el Señor Jesucristo, y lo explica en términos de sustitución. Eso es absolutamente crucial para nosotros, porque quizás más que cualquier otra doctrina hoy, la doctrina de la expiación sustitutiva ha estado bajo ataque. Esta doctrina es odiada por aquellas partes de la iglesia que han abandonado la autoridad de las escrituras. Tenemos ministros predicando en contra de la expiación sustitutiva. Tenemos autores escribiendo al respecto, usando términos como abuso infantil cósmico. Está bajo un ataque severo en estos días. Un académico que ve la expiación sustitutiva en Isaías y aún así no puede aceptarla. Dice: lo que esta canción dice sobre la muerte sustitutiva del siervo es teológicamente incomprensible, tal como esta y como se pretende ser liberado del pecado y la culpa a través de la sustitución humana, es teológicamente simplemente impensable. Sin embargo, claramente lo que tenemos en Isaías 53 es una sustitución. El siervo prometido de Dios vino a ser aplastado por nosotros. El siervo está tomando el lugar de la gente y sufre por ellos. Así que hoy, en la víspera de Navidad, quiero que exploremos este cuarto canto del siervo y consideremos por qué el siervo prometido de Dios vino a sufrir. Y hay 6 partes en la respuesta. En primer lugar, nota esto: el siervo prometido de Dios sufre por otros. El siervo presentado al final del capítulo 52:13, he aquí, mi siervo procederá con prudencia, será exaltado y elevado y será enaltecido. Notas que es la misma presentación audaz que se le dio al siervo en el capítulo 4, en el primer canto del siervo. He aquí mi siervo, mira mi siervo, procederá con prudencia, será exaltado y elevado y será enaltecido. Los versículos siguientes hablan de la asombrosa acción que va a realizar el siervo. Los reyes cerrarán sus bocas por causa de él. Cosas que no se habían visto ni entendido antes están a punto de ser vistas y entendidas. Y es verdaderamente asombroso. El capítulo 53 continúa diciéndonos un poco acerca del siervo. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Fue menospreciado y rechazado por los hombres. Los hombres y mujeres rebeldes no querían tener nada que ver con él. Fue menospreciado y nosotros no le estimamos. Al pasar el verso 4, comenzamos a entender el papel del siervo y vemos en primer lugar que el siervo sufre por otros. El hecho de que aquí hay una sustitución del siervo es resaltado por Isaías mediante el contraste repetido de pronombres personales: nosotros, nos, nuestro, por un lado, y él, su, de él, por el otro, observa. Versículo 4 y 5. Para ver esto. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Ese contraste entre lo que sucede a él y él ha hecho, que fue por nosotros, deja claro que el siervo sufre por otros. El Señor Jesucristo vino al mundo con el propósito de sufrir por otros. En el idioma original es aún más llamativo. Seguramente nuestras aflicciones, Él las llevó. Y nuestros dolores, Él los cargó. Sea lo que sea que esté ocurriendo aquí en Isaías 53, el siervo prometido de Dios sufre por otros. En segundo lugar, observa el sufrimiento del siervo prometido de Dios trae grandes beneficios a otros. Mira el versículo 5. Él fue traspasado y por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. No es simplemente que el siervo comparte el dolor de las personas y experimente sus sufrimientos junto a ellos, como algunos desearían afirmar lo que estamos viendo aquí, que él experimenta el castigo debido a ellos, a su pueblo, y ellos no lo hacen. De hecho, los sufrimientos experimentados por el sustituto no son experimentados por Israel, precisamente porque él los experimentó en su lugar como su sustituto. Sería absurdo pensar que este pasaje significa que el siervo comparte la experiencia de sufrimiento del pueblo. Quiero decir, hay suficientes médicos y enfermeros aquí hoy, y sería un poco arriesgado para mí usar una ilustración médica, pero creo que estoy en terreno seguro. ¿Puedes imaginar la tontería de infectarte con meningitis para compartir las experiencias de tus pacientes? Es ridículo, ¿no? No beneficia en nada a quienes sufren. El sufrimiento de un pueblo oprimido no se alivia porque una persona más se una a ellos. Los pacientes con meningitis no son ayudados por su bien intencionado médico que se infecta a sí mismo. No hay un beneficio real para siervos en sufrimiento. El castigo que debería haber sido nuestro y obtuvimos paz, tomó los azotes que deberían haber sido nuestros y obtuvimos la sanidad. El sufrimiento del siervo prometido de Dios trae un gran beneficio a otros y lo que sufrió fue realmente horripilante. Su apariencia estaba tan disfigurada, más allá de la semblanza humana. 52:14. Fue menospreciado y desechado por hombres, un hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. 53:3. Sin embargo, aquí vemos claramente que hubo un beneficio para otros en este sufrimiento. Él estaba sufriendo por otros en su beneficio a su propio costo. Escucha cómo lo describe John Piper. Este es el gran mensaje de buenas noticias que Dios tiene para los sustitutos rebeldes que están dispuestos a abandonar su rebelión. En lugar de colapsar de tristeza por nuestro rechazo, él carga con nuestros pesares. En lugar de aumentar nuestros dolores, llevan nuestros dolores. En lugar de vengar nuestros transgresores, es traspasado por ellos, por ellas, en nuestro lugar. En lugar de aplastarnos por nuestras iniquidades, es aplastado por ellas. Como nuestro sustituto y todo el castigo y azotes que no corresponden por nuestra rebelión, los tomó sobre sí mismo para que podamos tener paz y ser sanados. Observa en tercer lugar. El siervo prometido de Dios sufrió voluntariamente y deliberadamente. Es importante entender que el siervo sufrió voluntariamente y deliberadamente. No fue una víctima pasiva atrapada en las ruedas del cosmos. Estaba involucrado voluntaria y deliberadamente en todo esto. Mira el versículo 4, en la primera parte del versículo que hay un cambio a la voz activa. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Su participación activa en todo esto queda claro en el versículo 12. Por tanto, le daré un puesto entre grandes y repartirá botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y aquí el Padre promete exaltar al siervo debido a su iniciativa, al entregarse para morir. Esto no le fue impuesto, fue elegido voluntariamente y deliberadamente por él. Él estuvo íntimamente involucrado con ese plan. Eligió sufrir por otros. No es un salvador renuente. No es simplemente un salvador conveniente. Es el salvador porque eligió serlo y deliberadamente. A continuación observa que el siervo prometido de Dios sufre porque Dios mismo actúa para cargar los pecados de las personas sobre el castigo. Es Dios quien actúa para cargar los pecados del pueblo sobre el siervo y castigarlo. Todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todas las malas y rebeldes acciones pecaminosas de su pueblo, Dios las cargó sobre el siervo de Dios, las puso sobre su Hijo. La gente de Dios a lo largo de los siglos y la gente de Dios en todo el planeta, su pecado, nuestro pecado, puesto sobre él. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Como él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia prolongada sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Por qué quebrantarlo? ¿Por qué fue esa la voluntad del Señor? Porque el pecado deshonra a Dios, porque el pecado que deshonra a Dios no puede ser ignorado. Y nuestro pecado que deshonra a Dios fue colocado en él. ¿Por qué es aplastante fue la aflicción que merece nuestro pecado? ¿Por qué esa aplastante fue la aflicción que merece nuestro pecado? A menudo tendemos a pensar en nuestros pecados como algo ligero, no realmente importante en el esquema de las cosas, pero ese es un error fundamental. El pecado es muy serio, necesita ser aplastado, y Dios eligió aplastarlo en la persona de su siervo prometido, su Hijo. Observa cómo la disposición del siervo y la intención del Señor trabajan juntas en armonía. Es importante no enfatizar las expensas de la otra. El siervo estaba dispuesto y deliberado en su plan de sufrir por el pecado. El Señor estaba dispuesto, era su intención tratar con el pecado de esa manera. El ministerio de la planificación trinitaria. Observa a continuación. El siervo prometido de Dios que sufre es sin pecado y justo. El siervo prometido, dice Isaías 53, será perfecto, sin pecado y completamente justo. No había hecho nada malo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos. Fue su muerte. Aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. El siervo claramente está completamente sin pecado, sin culpa ni reproche. El siervo es declarado por el Señor como justo, y ese es el juicio de Dios. ¿Quién puede cuestionarlo? Pero si es inocente, ¿por qué debería sufrir de esta manera? ¿Por qué pecado podría Dios justamente traer la sentencia judicial sobre su cabeza? Claramente, no el suyo propio. Y así finalmente observa, el siervo prometido de Dios sufrió por los pecados de otros. Dios actuó justamente al condenar al siervo por los pecados de otros, pecados que el siervo llevó voluntariamente. Veámoslo en el pasaje. Mira los versículos 11-12. Versículo 11. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Hasta ahí el versículo 12. No fue por su pecado que el siervo sufrió, sino por el pecado de otros. Él llevó el pecado de muchos. Ahora, al pensar en la naturaleza cósmica del siervo prometido de Dios actuando como sustituto y viniendo a ser aplastado, también debemos pensar en los aspectos personales. Porque no solo fue solo por algún grupo amorfo o por lo que se convirtió en un sustituto. Fueron personas reales, gente común como nosotros. El Señor Jesucristo vino a este mundo, tomó carne y sangre para convertirse en el sustituto de su pueblo pecador. Él fue sustituto por mi pecado. Si lo conoces como tu Señor y Salvador, entonces Él fue sustituto por tu pecado. Y eso debería cambiar nuestra relación con el pecado. ¿Cómo vemos el pecado? No es algo ligero, no es algo pequeño, sin importancia. Cristo fue aplastado en la cruz por nuestros pecados. Al principio de este mensaje recordamos a un prisionero de guerra que dio su vida por amigos inocentes. Ahora, recordamos al siervo prometido de Dios, el Señor Jesucristo, que dio su vida no por amigos inocentes, sino por rebeldes culpables. Rebeldes culpables como tú y yo. Aplicación. Al acercarnos a la Navidad de 2023, no la romantices, no la domestiques, pero sí da gracias por ella. Es que el Señor Jesucristo, prometido de Dios, entró en este mundo pecaminoso, tomó carne, abrazó la humanidad para ser el sustituto del pecado, para ser aplastado, porque no necesitemos ser aplastados. Si estás con nosotros esta mañana, pero no conoces como tu Salvador y tu Señor a Jesucristo, si estás aquí esta mañana y nunca te has arrepentido ni has vuelto a Cristo, entonces todavía enfrentas la pena de tu pecado. Todavía estás en peligro de ser aplastado tú mismo. Lo único sensato y razonable que puedes hacer es volverte al Señor Jesucristo y ser salvo. Esta Navidad da gracias por el siervo prometido de Dios. Isaías 42:1-9. Siervo prometido de Dios que tendrá el Espíritu sobre él. Isaías 49:1-6. Siervo prometido de Dios que será la luz para las naciones. Isaías 54:9. Siervo prometido de Dios que sufrirá obedientemente. Isaías 53. Siervo prometido de Dios que vino a ser aplastado para que su pueblo en todo el mundo pueda ser libre, perdonado y aceptado. Amén.